La primera vez que los Beatles salieron en los periódicos a nivel nacional fue porque le pegué a Bob Walder en la fiesta del 21º cumpleaños de Paul, porque insinuó que yo era homosexual. Debía tener miedo de que tal vez sí que era homosexual para atacarlo de aquella manera, y es un razonamiento muy complicado, pero yo estaba muy borracho y le pegué, y en realidad podía haber matado a alguien en aquel momento, y eso me espantó de verdad. Paul tenía 21 años, o sea que yo debía tener 23 entonces, y salió en el Daily Mirror, en la página de atrás. Era una fotografía amañada, la foto de un Beatle en el banquillo de los acusados, pero me asustó bastante porque era una repetición de cuando era joven. Well, it's one for the money, two for the show, three to get
ready now, go cat, go, but don't you... Pioneros, un programa de Xavier Moreno para Radio 3.
Buenos días, amigos. La banda más importante que ha tenido la música popular durante los años 60. Un grupo que marcó el camino que debía seguir esta desde el punto de vista artístico y comercial. Uno de los fenómenos socioculturales del siglo XX. El cuarteto británico, los Beatles. Continuamos con este segundo capítulo, la serie que les dedicamos. Su música, sus canciones, su historia y su pensamiento. A taste of honey. Tasting much sweeter than wine. Do 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 do. I dream of your first kiss, and then I feel upon my lips again a taste of honey,
a taste of honey.
Tasting sweeter than wine. Wild will return. Yes, I will return. I'll come back for the honey and you.
Do 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 do.
Brian Epstein consiguió un contrato con el sello Parlophone, subsidiario de EMI, después de que los Beatles fueran rechazados por casi todos los sellos discográficos existentes. La compañía Decca, por ejemplo, los rechazó después de una audición celebrada el día de Año Nuevo de 1962. El director de AR, Artistas y Repertorio, prefirió a otro grupo conocido como Brian Poole and the Tremolos. El 10 de abril de 1962, el grupo recibió la mala noticia de la muerte de su antiguo bajista, Stuart Sutcliffe. Y al día siguiente, volvieron a Alemania para actuar en el Star Club de Hamburgo durante 7 semanas. En mayo, Epstein les proporcionó un productor convencido del potencial de la banda que se convertiría en el ingeniero de sonido del grupo para siempre. El productor George Martin, nacido el 3 de enero de 1926 en el norte de Londres, escuchó al grupo en el mes de junio de 1962 y les firmó un contrato al mes siguiente. Pete Best, considerado en indiscutible símbolo sexual de la banda, fue obligado a dejarles el 17 de agosto de 1962. Y Ringo Starr, extrovertido batería del popular grupo de Liverpool, Rory Storm and the Hurricanes, se unió poco antes de su primera sesión de grabación para el sello Parlophone. El 11 de septiembre editaron Love Me Do. En su cara B, P.S. I Love You. En 1962 era muy poco frecuente que los artistas que grababan discos escribieran sus propias canciones, particularmente sus primeros sencillos. Este sería su primer éxito en el top 20 británico a partir de octubre. En las sesiones de grabación, George llevaba un ojo morado. Los Beatles y Brian Epstein habían sido agredidos en el Cavern Club por fans del ex batería de los Beatles, Pete Best, enfadados porque le habían despedido un mes antes.
Es difícil encontrar algo más simple y, sin embargo, más directo que Love, Love Me Do, amor, ámame. Quiere decir solo lo que dice.
Amor, ámame. Tú sabes que yo te amo, que siempre te seré fiel, así que por favor, ámame. Ámame. Amar a alguien a quien no conozca. Amar a alguien como tú. Amor, ámame. Tú sabes que yo te amo, que siempre te seré fiel, así que por favor, ámame. Se harían 17 tomas hasta aprobar la definitiva, y cuando el productor George Martin, agotado, preguntó «¿Todo está bien?», un no falto de humor divertido Harrison le contestó «No, creo que no me gusta tu corbata». A la vez que se publica este sencillo, los Beatles vuelven a tocar en el Star Club de Hamburgo. Será la última vez. Brian Epstein encargó 10.000 copias para su tienda de discos, esperando que eso sería suficiente para colocarlo automáticamente en las listas británicas. También dirigió una campaña de cartas a Radio Luxemburgo y a la BBC para forzar una mayor presencia en las ondas. Epstein siempre negó que encargara las copias, pero socios próximos y amigos dicen que lo hizo, casi con toda seguridad. Emmy promocionó el sencillo en el Reino Unido con un anuncio de una página en el Record Retailer una semana antes del lanzamiento. Fue la única vez aquel año que Emmy hizo algo así por un artista. A la vez, Brian Epstein se asocia con el editor musical Dick James, con el que crea la editora Northern Songs. La lucrativa empresa se encargará de cuidar de los derechos de autor, edición y ejecución de las canciones de los Beatles. As I write this letter, send my love to you. Al escribir esta carta te envío todo mi amor. Recuerda que siempre estaré enamorado de ti. Atesora estas palabras hasta que estemos juntos. Guarda todo mi amor para siempre. Postdata, te quiero, te quiero, te quiero. Volveré a casa contigo, amor, hasta ese día, amor. Postdata, te quiero, te quiero, te quiero. Al escribir esta carta te envío todo mi amor. Recuerda que siempre estaré enamorado de ti. Atesora estas palabras hasta que estemos juntos. Guarda todo mi amor para siempre. Postdata, te quiero, te quiero, te quiero. Al escribir esta carta te envío todo mi amor. Quiero que recuerdes que siempre estaré enamorado de ti. Volveré a casa contigo, amor. Hasta ese día, amor. Postdata, te quiero, te quiero, te quiero. As I write this letter, send my love to you. El 13 de febrero de 1963, los Beatles aparecen en el programa de televisión Thank Your Lucky Stars para promocionar su nuevo sencillo, Please Please Me. Su actuación fue vista por 6 millones de personas. Fue un momento crucial en la carrera profesional del grupo. En ese momento, tenían que definir su música e imagen para dar el salto definitivo en todos los campos para el gran público británico. La atractiva mezcla de armonías de la canción y su contagioso ritmo beat les empujó con fuerza hacia lo alto de las listas. Esto también marcó el final del reinado de los cantantes solistas en favor de una ya irresistible corriente de grupos Mersey. A partir de ahora, los Beatles avanzaron irresistibles tanto en el aspecto artístico como comercial en cada nuevo disco. A comienzos de 1963, Please Please Me llegó al número 2. Enseguida grabaron un álbum con el mismo nombre. Tardaron 13 horas en una sesión única el 11 de febrero de 1963.
La canción Please Please Me es totalmente mía. Aunque parezca mentira, quería escribir una canción a lo Roy Orbison. La escribí en mi habitación de Melrose Avenue, en casa de mi tía. Recuerdo el día y el bordado rosa sobre la cama, y todavía oigo a Roy Orbison cantando Only the Lonely, o algo así. De ahí salió. También me intrigaba la letra de una canción de Bing Crosby, Please Let Your Little Ears to My Please. Siempre me intrigó el doble sentido de la palabra please, así que fue una combinación de Bing Crosby y Roy Orbison.
Anoche le dije estas palabras a mi chica. Chica, sé que ni siquiera lo intentas. Venga, venga, por favor, compláceme. Sí, como yo te complazco a ti. No necesitas que te diga cómo hacerlo, amor. ¿Por qué siempre tengo que decirte, amor? Venga, venga, por favor, compláceme. Sí, como yo te complazco a ti. No quiero que parezca una queja, pero sabes que siempre llueve en mi corazón. Yo trato de ser agradable contigo. ¿Es tan difícil razonar contigo? ¿Por qué me entristeces? Anoche le dije estas palabras a mi chica. Chica, sé que ni siquiera lo intentas. Venga, venga, por favor, compláceme. Sí, como yo te complazco a ti.
Programa de Xavier Moreno para Radio 3.
Con el éxito de su tercer sencillo en Inglaterra, From Me to You, que llegó al número uno, la industria británica acuñó el término Mercy Beat para referirse a grupos como Jerry and the Pacemakers, Billy J. Kramer and the Dakotas y los Searchers, que también procedían de Liverpool y el río Mersey. El disco permaneció 7 semanas en el número uno. Su título fue sacado de una columna de cartas del New Musical Express llamada From You to Us, de usted para nosotros. 3 días antes de que esta canción se editara en el Reino Unido, nació el hijo de John Julian Lennon, el 8 de abril de 1963.
Estuvimos a punto de no grabarla porque al principio pensamos que era demasiado melancólica, pero cuando la terminamos y George Martin le puso armónica, funcionó.
Si hay algo que quieras, si hay algo que yo pueda hacer, solo tienes que pedírmelo y te lo enviaré, con amor de mí para ti. Tengo todo lo que quieras, como un corazón que es tan fiel, solo tienes que pedírmelo y te lo enviaré, con amor de mí para ti. Tengo unos brazos que anhelan abrazarte y tenerte a mi lado. Tengo unos labios que anhelan besarte y tenerte contenta. Si hay algo que quieras, si hay algo que yo pueda hacer, solo tienes que pedírmelo y te lo enviaré, con amor de mí para ti. Tengo unos brazos que anhelan abrazarte y tenerte a mi lado. Tengo unos labios que anhelan besarte y tenerte contenta. Si hay algo que quieras, si hay algo que yo pueda hacer, solo tienes que pedírmelo y te lo enviaré, con amor, de mí para ti. A mediados de 1963, los Beatles compartían cartel con Roy Orbison en una gira nacional, y las muestras de histeria de la Beatlemanía comenzaron. A continuación, su primera gira por Europa. En octubre, se mudaron a Londres con Brian Epstein. Acompañados en todo momento por el fenómeno de las fans, los Beatles tuvieron que precisar de protección policial en cada momento que aparecían en público. A finales de año, She Loves You se convirtió en el sencillo más vendido de la historia en Gran Bretaña. La canción tiene un estribillo que repite continuamente el epíteto Yeah. Esto ocupó titulares en la prensa de todo el mundo y sirvió para definir a toda una generación. De hecho, en el sudeste asiático, la música de los Beatles era conocida como música Yeah, Yeah, Yeah. En España era la música Ye Ye. Y en los decretos gubernamentales de Asia aparecía así. El padre de Paul McCartney sugirió sustituirlo por Yes, 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 por ser más digno. El disco llegó al número uno, salió y luego volvió de nuevo 7 semanas después, cuando la Beatlemanía invadió el país.
Casi todo lo que he hecho o en lo que he participado ha sido objeto de una reacción crítica negativa. Podría pensarse que la respuesta a algo como She Loves You con los Beatles tendría que haber sido bastante positiva. Pero no fue así. La primera semana después de editarse, aquella era la peor canción que habían hecho los Beatles.
Ella te quiere, sí, sí, sí. ¿Crees que has perdido a tu amor? Bueno, yo la vi ayer, solo piensa en ti y me dio este mensaje. Dice que te quiere y sabes que eso no puede ser malo. Sí, te quiere. Y sabes, deberías estar contento. Me dijo que le hiciste daño, que casi se volvió loca, pero ahora dice que sabe que tú no eres de los que hieren a la gente. Dice que te quiere y sabes que eso no puede ser malo. Sí, te quiere y sabes, deberías estar contento. Ella te quiere, sí, sí, sí. Ella te quiere, sí, sí, sí. Y con un amor como ese, sabes, deberías estar contento. Sabes que depende de ti. Creo que es lo justo. El orgullo puede hacerte daño, pero pídele perdón porque ella te quiere. Y sabes que eso no puede ser malo, sí. Ella te quiere. Y sabes, deberías estar contento. Ella te quiere, sí, sí, sí. Ella te quiere. Con un amor como ese, sabes, deberías estar contento. Con un amor como ese, sabes, deberías estar contento. Con un amor como ese, sabes, deberías estar contento.
Pioneros, un programa de Xavier Moreno para Radio 3.
La canción fue desbancada de las listas por su siguiente sencillo, I Want to Hold Your Hand. Antes de publicarse el disco, se habían registrado peticiones en avance de 1 millón de copias. La canción entró en las listas en el número 1. Los Beatles ya se habían convertido en los más consistentes artistas de todos los tiempos. En noviembre de 1963, el grupo actuó ante la Reina Madre, la princesa Margaret y el todo Londres en la Royal Variety Performance al lado de Marlene Dietrich y Maurice Chevalier. El comentario histórico de Lennon al público en esta ocasión fue la ironía sobre las clases sociales.
Los del gallinero podréis acompañarme con palmas. Los de butaca basta con que agiten las joyas.
El sello americano de EMI, Capitol, no había publicado los discos de los Beatles de 1963. George Martin había concedido licencia a sellos independientes como VJ y Swan, pero que tuvieron poco éxito. Pero al final, Capitol fue persuadida para hacerlo con el cuarto sencillo del cuarteto de Liverpool, I Want to Hold Your Hand, y el álbum Meet the Beatles, idéntico al segundo publicado en Inglaterra con el título With the Beatles. Ambos salieron en enero de 1964 y fueron apoyados con una campaña promocional de $50,000. algo inaudito para los todavía unos desconocidos músicos ingleses. El 7 de febrero de 1964, jóvenes enloquecidos recibieron con sus escandalosos gritos histéricos en el aeropuerto Kennedy de Nueva York a los Beatles, y más de 70 millones de televidentes pudo ver sus apariciones en el show de Ed Sullivan los días 9 y 16 de febrero. Y recordamos que pudieron ser vistos, aunque no oídos, ante el ensordecedor griterío de sus seguidores. Para sorpresa de todos, las cifras de ventas de discos de los Beatles en América eclipsaron a las conseguidas en Inglaterra. De un día para otro, la popularidad del grupo en América superó a la que ya tenía en el Reino Unido.
Compusimos muchas cosas juntas, cara a cara, mirándonos fijamente, como en I Want to Hold Your Hand. Recuerdo cómo salió el acorde que creó la canción. Estábamos en casa de Jane Asher, abajo en el sótano tocando el piano al mismo tiempo, y salió. Entonces Paul tocó aquel acorde y yo me giré hacia él y le dije: «Eso es, vuelve a tocarlo». En aquella época componíamos así, tocando prácticamente el uno encima del otro.
Sí, voy a decirte algo, creo que lo entenderás cuando te lo diga. Quiero coger tu mano. Por favor, dime que me dejarás ser tu hombre. Por favor, dime que me dejarás coger tu mano. Déjame coger tu mano. Quiero coger tu mano. Cuando te toco me siento tan feliz. Es una sensación tal que no puedo ocultar mi amor. No puedo ocultarlo, no puedo ocultarlo. Sí, tú tienes eso. Creo que lo entenderás cuando te lo diga. Quiero coger tu mano. Quiero coger tu mano, quiero coger tu mano. Cuando te toco me siento tan feliz, es una sensación tal que no puedo ocultar mi amor.
I wanna hold your hand.
Los fans, por su parte, empezaron a organizarse. Tenían un club con oficinas en cada ciudad importante. A finales de 1963 contaba con más de 80.000 abonados que pagaban. Estos recibían a cambio de una cuota moderada un boletín mensual con las actividades de sus héroes, ilustrado con fotos inéditas y provisto periódicamente de pequeños regalos o de grabaciones exclusivas. Al terminar el año, incluía un disco en el que los Beatles les deseaban lo mejor. De vez en cuando, un sorteo designaba al feliz mortal que tendría el privilegio de pasar un cuarto de hora discutiendo con uno de los cuatro. El club funcionó hasta 1968, con sucursales en todos los países del mundo. La madre de George Harrison desempeñó un papel importante, ayudando todo lo que podía a las dos desdichadas secretarias eternamente ahogadas por millares de cartas. Dime por qué lloraste y por qué me mentiste. Dime por qué lloraste y por qué me mentiste. Yo te di todo lo que tenía y tú me dejaste plantado. ¿Tenías que tratarme tan mal? Ahora estoy todo el día lamentándome. Dime por qué lloraste y por qué me mentiste. Dime por qué lloraste y por qué me mentiste. Si hay algo que dijera o hiciera, dímelo y te pediré disculpas. Si no lo haces, créeme que no podré seguir reteniendo estas lágrimas en los ojos. Dime por qué lloraste y por qué me mentiste. Dime por qué lloraste y por qué me mentiste. Te lo pido de rodillas. Si al menos escucharas mis súplicas, ¿puedo hacer algo? Porque créeme que ya no lo soporto. Estoy tan enamorado de ti. Encanto, estilo y un elegante sentido del humor. Aspectos evidentes en las ruedas de prensa de los Beatles. Eran algo real, no la creación de una oficina de marketing. Lennon y McCartney se habían convertido en el más exitoso equipo de compositores de la historia. En abril de 1964, Can't Buy My Love se convirtió en el primer sencillo que llegaba al número uno de las listas americanas e inglesas a la vez. La canción fue interpretada como marcha por una banda militar cuando los Beatles fueron condecorados como miembros de la Orden del Imperio Británico en la Gran Sala del Trono del Palacio de Buckingham el 26 de octubre de 1965. Antes de la ceremonia, John Lennon se fumó un porro de hierba sentado en un retrete de palacio. Can't buy me love, love, love. No puede comprarme, amor, no puede comprarme. Te compraré un anillo de diamantes si eso te pone contenta. Te conseguiré cualquier cosa si eso te pone contenta. Porque a mí no me importa demasiado el dinero. El dinero no puede comprarme, amor. Te daré todo lo que tenga si tú me dices que también me quieres. Quizá no tenga mucho que dar, pero te daré todo lo que tenga. A mí no me importa demasiado el dinero, porque el dinero no puede comprarme, amor. No puede comprarme. Todo el mundo me lo dice. No puede comprarme. No. Dime que no necesitas un anillo de diamantes y me quedaré satisfecho. Dime que solo quieres esas cosas que el dinero no puede comprar. A mí no me importa demasiado el dinero. El dinero no puede comprarme, amor. No puede comprarme. Todo el mundo me lo dice. No puede comprarme. No. Dime que no necesitas un anillo de diamantes y me quedaré satisfecho. Dime que solo quieres esas cosas que el dinero no puede comprar. A mí no me importa demasiado el dinero. El dinero no puede comprarme, amor.
Pioneros, un programa de Xavier Moreno para Radio 3.
Ese mismo mes de abril de 1964, los Beatles consiguieron batir otra marca. Ocupar los 5 primeros puestos de las listas de sencillos del Billboard. Estos puestos fueron ocupados por las siguientes canciones: Can't Buy My Love, Twist and Shout, She Loves You, I Want to Hold Your Hand y Please Please Me. A su vez, en el Canadá conseguían colocar 9 canciones en el top 10. Y aunque las cifras estadísticas son bastante atractivas de por sí, solo mostraban un aspecto de la importancia de los Beatles. De golpe, el grupo británico había establecido la nueva capital musical del mundo en su Liverpool natal, y la gran explosión de la música beat había traspasado las fronteras del Reino Unido, Europa y los Estados Unidos. Cuando los Beatles grabaron Twist and Shout, estaban cansados. Fue la última de una larga sesión para todo un álbum. Se necesitaba una canción más, y los Beatles y George Martin escogieron esta. Lennon ya casi no tenía voz y le dolía la garganta. Se grabaron 2 tomas, pero se utilizó la primera.
Odio cantar Twist and Shout cuando hay artistas de color en el programa. No me parece bien, es como si fuera su música, y me siento algo avergonzado, encogido. Ellos cantan estas canciones mucho mejor que nosotros.
Junto a Bob Dylan, los Beatles habían enseñado al mundo que la música pop podía ser inteligente y que se merecía una consideración más seria que la que podía deducirse en primera instancia del clamor histérico producido por los aullidos de las escandalosas hordas de adolescentes que apadrinaban cada manifestación pública del fenómeno musical. En Not a Second Time, incluida en su segundo álbum, se notaba más que nada la influencia de Smokey Robinson en The Miracles. Lennon se atribuyó la autoría a sí mismo en un 100%.
La canción Not a Second Time la escribí para el segundo álbum y fue de la que escribió William Mann en The Times. Se puso a hablar de las claves submediantes y de la cadencia eólica. Y es que al final era como el canto de la tierra de Mahler. En realidad eran acordes, igual que cualquier otro acorde. Entonces fue la primera vez que alguien escribió algo así sobre nosotros. Todavía hoy sigo sin tener la más remota idea de lo que son las cadencias eólicas. Suena a pájaros exóticos. You know you made me cry. I see no use in wondering why.
Sabes que me hiciste llorar, es inútil preguntarse por qué, lloré por ti. Y ahora que has cambiado de idea, no veo razón para que cambie yo. Lloré, ya pasó. Siempre me haces lo mismo, me pregunto por qué. Me hiciste daño entonces y vuelves a las andadas. No, no, otra vez no. Sabes que me hiciste llorar, es inútil preguntarse por qué, lloré por ti. Y ahora que has cambiado de idea, no veo razón para que cambie yo. Lloré, ya pasó. Siempre me haces lo mismo. Me pregunto por qué me hiciste daño entonces y vuelves a las andadas. No, no. Otra vez, no. You know you made me cry. I see no use in wondering why I cry. Oh, you. La primera película de los Beatles, A Hard Day's Night, dirigida por Richard Lester, se estrenó en América en el mes de agosto y recaudó $1.300.000 la primera semana. Destacaba el papel del abuelo de Paul en la divertida interpretación del actor Wilfred Brambell. La película es con seguridad todavía la mejor película pop que se haya hecho nunca. El grupo fue mercantilizado rápidamente. Pelucas Beatle, ropas Beatle, muñecos Beatle, dulces, chocolatinas, reposaplatos, series de dibujos animados, de lo cual, y gracias a la ineptitud de Epstein en ese momento, el grupo se llevó casi nada. Sin embargo, los Beatles abrieron la puerta del mercado americano a lo que se llamó la invasión británica, con grupos ingleses como Dave Clark Five, los Rolling Stones y los Kinks.
Durante A Hard Day's Night tomaba pastillas, y eso son drogas, drogas más fuertes que la hierba. Empecé a tomar pastillas cuando tenía 15 años, no, desde que tenía 17, desde que me hice músico. El único modo de sobrevivir en Hamburgo, de tocar 8 horas cada noche, era tomando pastillas. Los camareros nos las daban, las pastillas y la bebida. En la escuela de arte era un maldito borracho. En Help fue cuando empezamos a fumar y dejamos de beber. Tan sencillo como eso. Siempre he necesitado una droga para subsistir. Los otros también, pero yo siempre tomaba más. Más pastillas, más de todo, probablemente porque estoy más loco.
La banda sonora de la película se editó el 10 de julio de 1964. Fue número uno en 5 días y permaneció en ese puesto durante 21 semanas. Sería desplazado por otro disco de los Beatles, Beatles for Sale. En América, en el mes de octubre, había vendido 2 millones de copias, por lo que batió otra marca, uno de los álbumes más rápidamente vendidos de la historia.
Pioneros, un programa de Xavier Moreno para Radio 3.
Y hasta aquí este segundo capítulo de la serie que dedicamos a los Beatles, la banda más importante que ha tenido la música popular durante los años 60, un grupo que marcó el camino que debía seguir esta desde el punto de vista artístico y comercial, uno de los fenómenos socioculturales del siglo XX, una influencia que dura hasta nuestros días. La voz, con el pensamiento de Paul McCartney, ha sido interpretada por Sabas Martín, la de John Lennon por Benito Pinilla y las demás por Federico Volpini. El próximo día continuaremos con su música, sus canciones, su historia y su pensamiento. Buenos días, amigos. It's been a hard day. Es la noche de un duro día y he estado trabajando como un perro. La noche de un duro día. Debería estar durmiendo como un tronco, pero cuando llego a casa junto a ti, comprendo que las cosas que me haces harán que me sienta bien. Sabes que trabajo todo el día para que tengas dinero para comprarte cosas, y vale la pena solo por oírte decir que vas a dármelo todo, así... ¿Por qué diablos iba yo a quejarme? Si cuando estamos solos sabes que me siento bien. Cuando estoy en casa todo me parece bien. Cuando estoy en casa y siento que me abrazas fuerte, fuerte. Es la noche de un duro día y he estado trabajando como un perro. La noche de un duro día. Debería estar durmiendo como un tronco. Pero cuando llego a casa junto a ti, comprendo que las cosas que me haces harán que me sienta bien. Así que, ¿por qué diablos iba yo a quejarme? Si cuando estamos solos... Sabes que me siento bien.